entonces.
Ahora con esta ciudad se está congelando y acá nadie hace nada.
Nadie hace nada por el frío.
¿Dónde está el intendente?
¿A dónde está el intendente?
Acá. Lo tenemos acá, el responsable de la ciudad. Pablo Hapkin.
¿Qué hace
Pablo? Se quejan del invierno. Una vez que tenemos un invierno.
No, lo que me quejo es que. ¿Sabes qué me quejo? No tenemos nieve. No tenemos suerte con la nieve, boludo.
¿Qué podés hacer vos al respecto?
Eso, hagan algo.
Viste que estaba el mito, ¿te acordás de que cuando se hizo el puente que tiraban? Hay que ver si conseguimos esas bombas que teóricamente.
Algo
para calentar
nieve. Pero vos, pará, vos cuando vos tenías.
No, mi hermana, en 1973 fue la nevada, porque nació mi hermana. Por eso me acuerdo perfecto. Mi hermana nació el 15 de junio del 73 y eso fue el mes.
Sí, Julio del 73.
Está la foto en Gorostar.
Hermosa la
Gorostar su clima.
Un nieco de nieve, una nieve linda.
Nieve bastante linda. Y ahí la foto, la que dice Pablo, el otro día lo hablamos con Saguán. La foto esa es hermosa, que está sacada enfrente y está el cuadro gigante. Se ve y está calle Italia. Nevado, una cosa hermosa, una belleza, una belleza. O sea, hay bastante registro.
Pablo, aparte de ser el intendente de la ciudad, la conoce el hijo, lo digo bien, sí, la conoce bien el hijo de puta. Tiene las fotos, la historia, las calles.
Y bueno, la vida de todos nosotros.
Bueno, no,
estamos grandes, digo, ya, ese
tener el conocimiento.
Montenegro conoce también, ¿eh?
No, Montenegro conoce. No, no, pero vos conocés.
Conoce.
¿Cómo anda, Pablo? ¿Bien?
Bien, muy bien. Muy buenos días.
¿Tranquilo?
Sí.
¿Cómo arrancaste el año?
Bien, bien, bien. Trabajando mucho. La verdad que yo creo, Nacho, que la ciudad hoy está viviendo algo que durante mucho tiempo esperamos, que es atacar de lleno el problema más grave que la ciudad tiene, sin lugar a dudas, que es el problema de la violencia y todo su impacto.
Que se mejoró mucho.
Yo siempre...
Bueno, los números que vemos hasta acá se mejoró mucho.
Soy cauto en los balances porque esto no terminó nada, ¿no? Esto empieza y después hay que sostenerlo todos los días. Pero está muy claro algo que dijimos muchas veces y lo dijimos acá. Si atacábamos el problema de la presencia policial en las calles y, fundamentalmente, se tomaba en serio el trabajo adentro de las prisiones y se trabajaba en las restricciones, que es lógica que tenga una persona que está cumpliendo una condena y que no le permitan organizar delitos del lugar donde cumplían la prisión, el impacto se iba a notar. Por supuesto, ayer tuvimos un hecho. Cuando vos mirás el hecho que tuvimos ayer... ¿Qué te demuestra? Lo mismo, es un mensaje dirigido a una persona que estaba cumpliendo una condena. Entonces hay que seguir ahí, porque este fenómeno que la ciudad vive, y que hoy por supuesto está en una escala menor a los 2 años anteriores, pero insisto, ojalá completemos el año entero así y entonces podamos tener conclusiones más fuertes, pero claramente te demuestra que la Argentina tenía una política de home office del delito de las prisiones, que particularmente en la ciudad de Rosario nos llevó un índice de homicidio altísimo, mucho más alto que en el resto de los lugares. Hoy no es así, pero insisto, si vos te descuidas un día, sucede. Entonces el trabajo es todo el tiempo, lo hablamos siempre con la ministra Bullrich, por supuesto con el gobernador. El nivel de patrullaje hay que seguir incrementándolo, porque también hay otros delitos que no son tan violentos, pero que joden la vida cotidiana de la gente, y eso requiere presencia. Pero
son los que más duelen, ¿viste?
Nosotros el 10 de diciembre empezamos, en mi caso, mi segunda gestión, Maxi la primera, con 21 patrulleros en la ciudad de Rosario. Hoy hay 200, 210. Queremos llegar a 240, 250. Ahora, en la semana que viene, el día lunes, se entregan 140 coches que completan 940 coches nuevos. Entonces, uno ve motos, ve dupla. ¿Hay hechos? Sí. También es una ciudad de 1 millón de habitantes, obviamente que hechos va a haber. Lo bueno de poder tener una reducción de los delitos más violentos es que hoy podemos ir por extorsiones de cuidacoches, delitos ligados al robo en determinados horarios, en barrios donde el robo se concentraba en medidores, cables y lámparas, iluminación de artefactos eléctricos. Es decir, podés ir ya a la segunda capa, ayer el ministro lo presentó, de delitos, que es la que obviamente quizás joda más en la vida cotidiana, pero que es más fácil de enfrentar cuando uno tiene recursos como hoy.
¿Cómo nos impacta, te meto en algunos temas políticos, cómo nos impactan las decisiones del gobierno nacional a Rosario? Digo, no las decisiones de Milei, frente a algunas cuestiones, a nosotros, ¿dónde nos impacta y cómo lo sentimos?
Las decisiones macroeconómicas nos impactan positivamente. O sea, la Argentina, no hay un país que pueda funcionar sin moneda. Y la Argentina es un país que atraviesa décadas y décadas de destrucción de su moneda. A veces parece un chiste, ¿no? ¿Cuántos ceros le fuimos sacando? El otro día leí un cuadrito que arrancó en el peso nacional y que llega hasta hoy. Capaz que son 30 y pico de cero. Bueno, 30 y pico de cero es 60% de pobreza. Entonces, desde ese punto de vista, ser equilibrado en las cuentas, ordenar, bajar la inflación es una prioridad. Eso, por supuesto, que impacta positivamente. ¿Cuál es el, si querés, el sesgo que yo creo que todavía falta profundizar mucho en la Argentina y que atraviesa a todos los gobiernos y a este también? No entender el peso que tiene el interior productivo en el desarrollo del país. Sí. Argentina va a crecer cuando se apoya en los lugares donde se genera la riqueza de la Argentina. Entonces, hay un montón de aspectos, por ejemplo, vinculado al transporte, vinculado a la inversión en infraestructura, vinculado a determinados incentivos productivos que tendrían que tener más confianza en lo que nuestra región puede aportar, porque nuestra región, nuestra producción es aportante de divisas, nuestra producción financia gran parte de los esfuerzos que el país hace, y en eso creo que tendríamos que tener una mirada más del interior. Ojalá se pueda lograr. Creo que el otro día se intentó una cosa que yo me parece bien, fijar 10 puntos sobre lo que no podemos poner de acuerdo. Y bueno, sobre eso después hay que trabajar. El problema también es que siempre hay una distancia entre lo que uno quiere hacer y poder hacerlo. Y bueno, ese laburo es un laburo muy de gestión cotidiana, que en un estado como nuestro, que cuesta mucho moverlo, bueno, hay que intensificarla. Creo que ese es el punto hoy más fuerte.
En el medio de la coyuntura y de algunas decisiones nacionales, a ver, vamos a las cosas que se están haciendo en Rosario que están buenas. Vamos a modificar el tema basura, por ejemplo.
Nosotros, a ver,
eso está bueno que lo contemos, no sé si se van a modificar los horarios, qué es lo que se va a incorporar. No,
nosotros en residuos, a ver, en la ciudad fue en los últimos tiempos, y ahora es lo primero que vamos a hacer, a un esquema de contenedores. El contenedor es muy superior a dejar la bolsita en la calle, totalmente, que es lo que había antes. El contenedor ahora implica una inversión, estamos recambiando 2.400, yo estuve en Barrio Belgrano hace un mes en zona norte, porque obviamente había un deterioro de los primeros contenedores. Sí,
más que se vandalizan, se han hecho desastres.
Hemos cambiado, por ejemplo, ahora la durabilidad de las tapas, la dureza de las tapas, cuestiones que hemos visto que se rompen más rápido, entonces la fuimos modificando en el diseño.
Esta es la segunda camada. Había unos plásticos que se incendiaban y hacían un desastre.
Exactamente. Del plástico pasamos a metal. Esta es la segunda de metal.
Ah, claro, claro, claro.
Sí, donde vimos que el vandalismo o la rotura en general se daban las tapas, entonces hay una modificación en la forma de las tapas
y quedan ahí dando vueltas.
Vamos a probar ahora un mecanismo en el centro que nos genere una mejor limpieza del entorno. Estamos particularmente relevando uno por uno las personas que hoy están trabajando en lo que es la recolección informal. Porque obviamente si hay un trabajo de sacar basura adentro y después lo que no se usa queda en el entorno, hoy el problema más grave que los vecinos nos plantean y con razón es
la mugre
quedan muy mal los entornos de los contenedores. Y también vamos a tratar de plantear algo que la cultura del contenedor hizo perder, que es sacar la basura en determinado horario, porque nosotros limpiamos de la noche a la madrugada y en la primera hora de la madrugada, porque obviamente también tiene que ver con el funcionamiento del tráfico de la ciudad y es mejor hacerlo en ese horario. Pero claro, si la basura vos la sacás a las 12 del mediodía al contenedor y alguien la revuelve a las 2 de la tarde, hasta la noche, queda la basura al lado del contenedor. Entonces, lo que vamos a hacer es una campaña muy fuerte de
horario,
pedir priorizar un horario. Lo están haciendo varias ciudades también. En la tele se ve mucho la ciudad de Buenos Aires, Córdoba está lo mismo. Tratar de priorizar el viejo horario de las 7 a las 9.
Ve esa campaña que hizo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires de un nene irritante que le dice a la mamá.
Sí, la campaña.
Claro. Sí, sí. Que está sacando la basura y el nene le dice: falta un minuto, mamá, para sacar.
No va a ser el método, pero la verdad que nos ayudaría mucho. A ver, la limpieza es un. Sí. Requiere inversión estatal y también requiere que ayudemos un poco los vecinos en general, así como en su momento, no tirar la basura en cualquier lado. En este caso, tratar de acercar el horario al horario de la recolección. Y mientras tanto, nosotros estamos haciendo familia por familia que está trabajando en la recolección informal. Acabamos de completar un censo y les vamos proponiendo mejores formas de trabajo y mejores también lugares donde ellos puedan hacer ese trabajo de selección que no quede en el contenedor o alrededor del contenedor. Eso hoy es una prioridad porque obviamente, sí, la crisis hace que muchas familias hoy estén trabajando en eso y eso hay que cambiarlo. Pero la ciudad tiene en marcha hoy un programa de obras en calle fuerte que después de lo que fue los más de 750 milímetros ha generado un deterioro en las calles. estamos ahora en las vacaciones bien intensificando en las áreas donde pasan, por ejemplo, los carriles exclusivos de los colectivos, porque queremos que el funcionamiento de los colectivos sea el ideal apenas se retomen las clases. Estamos trabajando en pavimento a nivel definitivo, es decir, en eliminar zanjas. O sea, en esto yo lo quiero destacar porque es la única del país que lo ha hecho y es un mérito de nuestro como gestión, pero de todo el Consejo también, o de casi todo, de aprobarnos un bono que a nosotros nos permite financiar a más largo plazo las obras de pavimento definitivo. Estamos terminando Empalme, terminando Uriburu La Guardia, avanzando en la primera etapa de Las Delicias. Vamos ahora por la segunda etapa de Las Delicias. Estamos ya en la segunda etapa de Empalme Enero y empezamos ahora Lomas de Alberdi. Y lo que tiene este mecanismo es que todos los años, con recursos propios de la ciudad y con apoyo al mercado de capitales genuino de la región, nos permite ir eliminando la zanja, que es el reclamo que realmente le cambia la vida y la fisonomía a un barrio, ¿no? Tener cordón cunet. Ese es un plan que lo vamos a sostener. Arrancamos con una cifra muy baja de pavimento definitivo. Pensamos terminar la gestión arriba del 50-60% de pavimento definitivo en la ciudad. Acá hay que tomar los problemas, recoger el reclamo y hacer. Hemos acordado con el gobernador un plan de obras muy importante para la ciudad, que tiene que ver con reforzar toda la intervención en la transformación de Tablada, Ayacucho, Segui, las aperturas que hicimos ahora hasta Razara. Es un lugar donde la violencia hizo un foco muy fuerte en estos 10 años y donde lo urbano tiene una incidencia alta, como se demostró en Banana. Lo mismo queremos hacer ahora en Empalme, en Sorrento y Cuyen. Vamos a reparar la obra del Parque España.
¿Cómo es la obra del Parque España?
La obra del parque es porque terminar.
Se vieron imágenes.
Terminar el proyecto original de Boías. Boías, que fue el que diseñó el Parque España, lo pensó con una doble salida. Es decir, que la explanada dé la vuelta. Nunca se hizo. Cuando se reparó hasta donde aguantó hoy. La parte que se derrumbó es la que no se había terminado de hacer. Nosotros queremos completar ese proyecto original, llegar casi hasta la altura de calle Mitre,
bien,
con una explanada del río, y obviamente tenemos que encontrar una solución a la barranca, porque si no, no hay manera que vos, por ejemplo, con una silla de ruedas o con un, o no sé, o bajando, caminando, o con una bici, puedas bajar y aprovecharlo. Entonces, obviamente vamos a hacer una conexión con una escalera que una la explanada con la barranca, o sea, con el parque arriba. Y también tenemos pensado también un programa de, bueno, vamos a completar el pavimento definitivo de Antártida Argentina o la Flores Este, y vamos a intervenir dos, Avenida Ruillón, que es una intervención sobre lo que es el Parque Oeste, que es la que falta completar hoy entre Pellegrini y 27, y vamos a hacer una obra muy emblemática, a mí si me das a elegir de las que más me gusta que podamos hacer, que es el Parque Sur. Bien. El Parque Sur es probablemente el segundo parque más lindo que tenga la ciudad en su historia. Parque España vino después. Ese parque hoy está realmente en un estado de bajo aprovechamiento, se usa. Todas las cuadras no tienen pavimento a nivel definitivo. Y la verdad que está en el corazón del sur, recuperando la cascada del Saladillo, recuperando el inicio, si querés, de la inversión de Arijón en la ciudad. Y vamos a hacer una obra grande en el Parque Sur, que tiene además un velódromo de ciclismo que lo donó la familia Francovic en su momento y que hoy requiere inversiones, y lo vamos a dejar como tiene que estar. La verdad que para los vecinos del sur de la ciudad es el extremo sur de la ciudad y va a tener una de las inversiones más importantes. Y después,
el tema plazas, porque hay muchas plazas. Bueno, las plazas son las plazas verdes, digo, ¿no? Sí. O la plaza seca, cualquiera, digo. ¿Se va a invertir ahí?
Nosotros empezamos un programa de 12 plazas grandes y 24 distritales. Te quiero dar un fundamento, Nacho, que para nosotros es clave. Mira, la gran pelea de esta ciudad es por recuperar el espacio público para la gente buena.
Sí, que es algo de que vos empezaste la gestión, la primera gestión es recuperar
el espacio. Lo que pasa es que la experiencia del vecino de esta ciudad, el rosarino es sencillo, labura y después ¿qué quiere? Y disfrutar el espacio público y tener en la cuadra las mejores condiciones urbanas. Eso implica vereda, ahí hay una inversión que recuperamos, pero estamos muy atrás, nos va a llevar más tiempo, también te quiero aclarar que hay frentistas que tienen que hacerse cargo de esa reparación. Estamos viendo cómo lo ayudamos, pero hay empresas grandes que tienen su vereda rota. Las vamos a intimar porque hace a que la gente pueda transitar por la ciudad. Calles, pavimento definitivo y lo que queremos todos, que es cómo se organizó esta ciudad, un espacio público cerca donde podamos transitar y encontrarnos con el otro. Muchos me dicen, bueno, tendríamos que tener más sueños de grandeza. Mira, la grandeza empieza porque todos los días podemos vivir un poquito mejor. ¿Qué hicimos? Hicimos un circuito de plazas con una originalidad en relación a la propuesta para los chicos que tiene cada plaza, porque lo que hay que pensar acá es en los pibes. Lo hicimos en Buratovilla, en Plaza López, en Plaza Las Heras, en la Plaza Ovidio Lagos, en la Plaza de la Familia frente a Banana. Ahora estamos en obra en tres. La Plaza Santa Rosa, que está detrás de la Plaza Sarmiento, que además tiene ahí una comunidad educativa enorme. La Plaza Saavedra, que es Saavedra Italia, que es una plaza histórica del sur de la ciudad. Y la más grande de todas, que es Plaza Alberdi y Plaza Brown, las dos juntas. Esa es una plaza que tiene un patrimonio enorme, enarbolado, en fuente. Está muy abandonada, tuvimos muchos problemas de robo de luces. Vamos a hacer una gran obra ahí. Que tiene que ver con la recuperación y vamos a seguir. Y después estamos en 24 plazas, por ejemplo, la Plaza Cabo Álvarez, que está ahí en Barrio Sarmiento, lugares donde hoy, por alguna situación urbana, esas plazas no eran posibles de aprovechar por los vecinos, nos estamos metiendo para abrirlas, jerarquizarlas, iluminarlas, poner un juego, poner un playón y que puedan funcionar. La ciudad requiere ir de lo sencillo a lo grande. En lo grande tenemos una noticia muy importante, ¿no? La ciudad acaba de aprobar el parque industrial más grande de su historia, 1.000.000 de metros cuadrados, que suman a 86 emprendimientos
que te industriales algo ahí que tenemos que en marcha. Va por mi cuenta. Me duele ver políticos de la oposición en contra de eso. No lo puedo entender, no lo puedo creer. A mí me cuesta pensar que alguien esté en contra de un parque industrial.
Nacho, hay una cultura en la Argentina
pero es terrible.
Hay un debate en la Argentina de la cultura del trabajo contra la cultura del plan. Y la idea de que el Estado asista pero no genere empleo. Y eso es así. Es una discusión abierta a dar. A mí me encanta darlo.
Yo cuando escucho un tipo que dice no quiero un parque industrial en Rosario, a mí me
lo más grave son las excusas. Pero
no, las excusas son terribles.
Pero lo que digo es lo siguiente. Nosotros en el 2020...
Igual durante años fue muy progre sacar las industrias. Es un montón de gente.
Bueno, pero eso fue un error, boludo.
Nos jodamos. Durante muchos años hubo un montón de gestiones municipales que eran, se vanagloriaban de los progres que eran porque mandaban las industrias fúnebres
a Pueblo Ester. En el 2020, Mariano, dimos un debate sobre esto, ¿no? Teníamos 950 hectáreas, un poquito más, ¿no? 990 hectáreas que eran ocupables por suelo industrial y que por restricciones urbanísticas y la falta de algunos incentivos impositivos no se desarrollaban. No fue bien, en un momento no bueno el país, también lo quiero decir. Por supuesto que si el país avanza más, va a ir más rápido. Pero aún así tenemos 86 establecimientos industriales en marcha en la ciudad. En lugares donde antes no había.
¿Pero cuánta gente puede laburar aparte de ahí?
Es que el problema, mira, yo sé que todo es complejo y estamos en un mundo de la inteligencia artificial y uno, acabamos de formar con otras ciudades una red de municipios vinculados a la inteligencia artificial. No nos vamos a quedar atrás en ningún tema. Pero las cosas se arreglan con una fórmula muy sencilla. Laburo, desarrollo y los pibes. Si vos me decís qué es lo que la ciudad hoy tiene que priorizar después del fenómeno de violencia que hemos vivido. Rearmar su tejido social. ¿Eso qué implica? Un punto urbanístico de piso de infraestructura. Un desarrollo que permita hacer crecer la actividad que da trabajo genuino. Y eso va desde el tejido industrial a la biotecnología, porque la ciudad hoy está posicionada en las industrias del conocimiento, que son las que vienen. Y la tercera es ocuparse de los pibes. Los pibes tienen que tener una alternativa. Nosotros hoy, los distritos municipales, que históricamente eran lugares para trámites administrativos o mini municipios, hoy no tienen sentido como lugar para trámites administrativos. ¿Por qué? Porque cada vez hacemos menos trámites presenciales. La descentralización hoy se da en el teléfono. Y aunque vos me decís, obviamente, que hay gente que todavía hace trámites presenciales, si lo miras a 5 años o 8 años, bueno, nosotros mismos, que estamos en el medio, si querés, no somos nativos digitales, no,
hacemos trámites.
Cada vez hacemos. Bueno, entonces.
Sí, pero vamos todavía.
¿Qué vamos a hacer ahora en los distritos? ¿Qué estamos haciendo ahora en los distritos? Escuelas de robótica, el acuerdo con la universidad para que funcione el apoyo escolar a los chicos del secundario, las escuelas de oficio con la universidad, el laburo en deporte y cultura que tienen los distritos. Los distritos tienen que ser centros cívicos, lugar donde vos puedas hacer una denuncia policial, o donde tu hijo pueda tener una oportunidad de desarrollarse para el día de mañana insertarse en una economía. La política de señalización fue algo maravilloso en la ciudad, pero hoy hay que reinventarla, porque para lo que fue creado no va más. Así como hay cosas como, por ejemplo, la red de atención primaria en salud, que al revés, hay que fortalecerla. Acabamos de inaugurar el primer centro de salud en 16 años construido de cero, que es el centro de salud Hermes Wiener, precisamente en Vía Honda, uno de los lugares más complejos en términos de seguridad. Ahora vamos a ampliar el Ceferino Namuncurá en el barrio Estela Maris, otro lugar donde estamos con la provincia y en un operativo barrial focalizado para combatir la violencia. ¿Cuál es el otro que vamos a hacer? El Mangrullo. Vamos a ampliar el centro de salud de Mangrullo. Está en el corazón del barrio Mangrullo y tiene que ver con estar presente en el lugar en el que hay que estar. Yo, si vos te diría, ¿sabes cuál es la ley que deberíamos adoptar los que estamos en cargo ejecutivo? No querer fundar nada de nuevo.
Bien.
Basta de refundadores. A mí, yo lo único que quiero es que la ciudad quede mejor para el que venga. Y eso de laburo, 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 y salir de esta grandeza que tenemos todos, que todos refundamos, y el ciclo y la era, es otro tiempo. Todo es más efímero, todo es más rápido, las cosas pasan más velozmente. Lo que no cambia, digamos, es cuál es tu obligación. Y la obligación es laburar y buscarle soluciones a los problemas, que a veces las podés afrontar y a veces por cuestiones de recursos estás más limitado. Vamos para adelante, mirá.
Mira, por ejemplo, las luminarias, porque hay muchos reclamos, sí, de luminarias. Dicen, nos roban, sí, nos quedamos sin la luz y pasan 2 meses y medio, 3 meses, acá me escribe un amigo en Alberdi.
Nosotros tuvimos el 70% de los robos de luminarias en zona norte.
Alberti,
calle Machay,
mucho Alberti.
Bueno, por eso la obra de la plaza, porque en definitiva el gran problema del foco. Que primero, ¿qué pasó? Encontramos 6 chatarrerías, todas entre el norte y noroeste. Ayer recuperamos, lo tengo a Seba al lado, vimos en un marketplace oferta de luces nuestras. Fuimos y las recuperamos. Indudablemente eran las nuestras, las tenemos identificadas. Nos robaron en un año y algo 1.700 lámparas. ¿Qué hicimos? Ahora compramos 4.000. Lo que hubiera sido 4.000 más para llegar. Yo en todo tengo metas, Nacho. Nosotros dijimos, la ciudad tenía un 20% de LED. La vamos a dejar en 100. Llegamos al 68% en la primera gestión. Retrocedimos un poco porque nos robaron de las 41.000 que pusimos, 1.700. Pero bueno, es un porcentaje. ¿Qué hacemos ahora? Compramos 4.000. 1.700 van a los lugares donde
se robó.
Las otras 2.300 van a ampliar el plan de LEDs. Y vamos a tener el plan de LED cero antes del 2027. Seguramente incluso principios del 2026. A veces, cuando vos tenés una meta, va más rápido. A veces tenés más recursos. A veces retrocedes porque te roban. Cuando vos vas, no te paran. Es un retroceso, sí. ¿Qué hicimos ahora? Y golpeamos chatarrería. Y encontramos chatarrería. ¿Qué había? Cable y luces. Las recuperamos. Obviamente no vamos a recuperar las 1.700, pero hoy tenemos una policía, una fiscalía que nos ayuda a recuperar. ¿Y qué hace eso? Que se corte el circuito. ¿Por qué zona norte? Porque el 70% de los robos fueron en zona norte. Entonces, en algunos casos hemos repuesto con las luces anteriores para que haya algo de luz hasta que nos llegue la compra de estas 4.000 LEDs, donde las vamos a reponer, y por eso queremos que el lugar donde más se note sea ahí, por eso la obra en Plaza Alberdi Brown, porque fue el corazón del lugar donde nos robaron las luces, a vecinos que además le robaron el medidor de agua, le habían robado, es decir, vecinos de casas, donde obviamente el robo, ese hormiga que se dio los medidores de agua, los cañitos de gas, etcétera, los afectó cotidianamente. Y seguro que esto lo podemos hacer porque hoy hay un complemento en la disposición, que en agosto se va a ver incrementado, policial de custodia del norte, que es donde hoy hay que poner más efectividad, porque evidentemente ahí es donde estaba el corazón. Pero nadie va a evitar que haya problemas. El tema es encarar la solución. Vas a ver que zona norte hoy va a estar priorizada en la inversión. ¿Por qué? Durante muchos años la ciudad dijo, che, el sur está abandonado. Ahora mucha gente dice, che, el norte. Bueno, ahora vamos al norte. En el sur estamos terminando Uriburu, La Guardia, el pavimento definitivo. Estamos, cuando vos mirás prácticamente la ciudad, de San Martín a Oroño hasta Arijón, va a tener pavimento a nivel definitivo. Ahora empezamos La Delicia, que es de Oroño a Lagos. Después obviamente habrá que seguir de Lagos hasta Provincia Unida. Fuimos al noroeste, hicimos Empalme. ¿Dónde vamos ahora? A Lomas de Alberdi. Bien en el norte. Acabamos de lanzar, Nacho, yo lo quiero decir porque es muy importante, porque marca la diferencia política. Así como hay una diferencia entre el empleo y el plan, también hay una diferencia entre el crédito Nido y billetera Santa Fe. Y déjame que lo marque, porque estas son las discusiones que valen en la política. ¿Conviene financiar el consumo o hay que tratar de que la gente pueda acceder a la vivienda? Bueno, con mucho menos recursos que la billetera Santa Fe, la provincia le hizo una aporte al Banco Municipal de 8.000 millones, vamos a prestar 60.000 millones. Hay 15.000 inscriptos.
Sí, que fue un, fue un éxito total.
Sí.
Total, ¿eh?
Y yo te aseguro
total,
que en octubre...
50.000 preguntas sobre... Me puedo, bien. No puedo, puedo agrandar mi casa, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, ¿para qué sirve el crédito? Pero el éxito de la gente que se
ha... Pero te voy a dar un dato. De los postulantes, en el primer análisis, un montón cumplieron con los requisitos. 80%. Entonces, 80%. El 80% de los que se presentaron en Rosario, que son 5.000, cumplieron los requisitos. ¿Qué viene ahora? Pasado ese filtro, un sorteo por Lotería Nacional. Primera semana de agosto estamos analizando eso. En octubre estamos entregando primer crédito. ¿De refacción o de compra? Y vamos a ir entregando crédito todos los días a partir de que se dé ese periodo. ¿Y qué vamos a hacer después? Lo vamos a incrementar, el gobernador ya lo ha dicho. Genera consumo. Porque esa idea de que, a ver, esa gente compra materiales, implica trabajo en la construcción, mueve la rueda económica, pero la mueve sustentablemente. No termina en que alguien compró algo, digamos, y se fue. Y que la inflación hace que un descuento que antes valía mucho, a los 4 meses no valga nada. Termina en la vivienda de la gente. Y eso nosotros tenemos que hacer, desarrollo. Esa es la diferencia entre desarrollar. Por supuesto que hay una situación económica compleja, por supuesto que hay dificultades, por supuesto que estamos asistiendo la cuestión alimentaria, también la estamos haciendo relevando qué comedor era de verdad y cuál no, porque eso también hay que verlo.
Entonces, un montón de comedores que, sí, que no existían.
Y lamentablemente, y gente que especula, y gente que vende, y a vos te deben escribir acá y te dicen, che, en la feria tal están vendiendo alimentos que eran de tal lugar, y hay que ir a auditarlo y sacarlo. Pero te vuelvo a repetir, la fórmula no es tan compleja. Los problemas son complejos y la fórmula es la de siempre. Laburo, buena fe, bueno, y limpieza en los medios. Sí. Y se terminó. Y vas a solucionar o no, si el país va más rápido, va más rápido. Si el país no acompaña la variable económica, lo haces con más dificultad.
Te vuelvo atrás porque nos quedamos... No pudimos cerrar lo de la industria.
Sí.
Tema de industria. Vamos a cerrarlo eso porque me parece que es relevante. Yo insisto con lo mismo. Digo, me duele a mí pensar que hay gente que no quiere que tengamos industria en Rosario. No lo entiendo, aparte. No lo entiendo y los argumentos son pobrísimos.
¿Están vinculados al impacto ambiental algunos de los argumentos o no?
Porque, Nancy, la mayoría... A ver, también el tipo de industria que viene a Rosario... Sobre todo en esas ubicaciones, claro, en esas hectáreas.
Uno no se imagina chimeneas.
No es petroquímica, digamos, perfecto, ¿no? Es decir, te quiero decir, no tenemos... Primero que la industria hoy... vos vas a un fabricante de autoparte hoy y vas a ver un nivel de automatización y... vos recorres... Nosotros los viernes salimos mucho con Seba a recorrer fábrica. No es la fábrica que uno tiene en la cabeza. Vos vas... Ya fuimos a la General Motors. No tiene nada que ver con la industria automotriz que vos te imaginabas. Hay 504 robots en esa empresa. Entonces, obviamente eso cambió. Segundo, que un gran fuerte de Rosario es la logística. Entonces, una parte muy importante de esos metros son industrias vinculadas a la logística, que post pandemia, además, boom de comercio electrónico, etcétera, Rosario está en una ubicación logística privilegiadísima en el país, para todo, y obviamente eso está sobre la autopista Córdoba, nos genera. Y después que hay... te repito, mucha industria hoy metalmecánica, mucha pyme de la ciudad, empresas que hoy, por ejemplo, están en el tejido urbano y a lo mejor el problema principal es ruido, más que higiene, entonces hay que mudarla. ¿Qué no, o por ejemplo, claro, cuántos vehículos llegan, cómo hacen entrar camiones, a lo mejor están en el medio de un barrio? ¿Qué pasaba antes? Y tenían que ir a localidades vecinas a Rosario. Rosario no ofrecía suelo industrial. ¿Qué te genera eso? Además de pérdida de fuente de trabajo, también pérdida de recursos para el municipio, porque pasan a aportar en otros lugares. A ver, hay para todos en esto. Yo no creo que esto perjudique a ningún pueblo, pero lo que no era lógico era que con la ventaja logística que Rosario tiene, la desperdicie. La verdad, para nada. Yo siempre hago esta muestra. Vos recorrés la autopista Rosario Córdoba. ¿Qué había ahí? Nada. Nada. La política de suelo de la ciudad, ¿qué fue? Dejar eso vacío. ¿Cuántos años estuvo vacío? Vas hoy. Siete emprendimientos en construcción.
Hoy se ve mucho.
Más el que se agrega ve. Este. A ver, uno que venía muy rápido y frenó, porque la situación económica no, y se retomará cuando se acomode. Pero el de al lado ya lo pasó. Si mirás de este lado, está sucediendo lo mismo. Insisto, esa nada que había ahí. Era menos empleo, eran posibilidades que perdíamos. Yo no puedo entender que se defienda la nada. Yo te puedo entender que vos discutas dónde es mejor trabajar un proceso urbano. La altura o no, los indicadores urbanísticos o no. En la nada, no puede haber nada, porque la nada genera la nada misma. Insisto, los defensores de la nada, ¿cómo van a fundamentar eso? Y la verdad que es así. Nosotros tuvimos una cultura en la ciudad que defendía la nada. No estamos para eso. Estamos para empujar. No es la historia de esta ciudad. No es lo que esta ciudad representó en la historia del país. Rosario hoy, yo creo que a veces no se tiene conciencia. Nosotros somos el primer distrito industrial de la Argentina. El departamento de Rosario tiene el primer producto industrial agregado del país. Tiene la mayor cantidad de empleados metalúrgicos de la Argentina. Nosotros somos un nodo industrial. Durante mucho tiempo nos creímos una ciudad solo de servicios. Hoy además el servicio y la industria están muy integrados. Pero esta es la ciudad de empresas de punta en la tecnología y en la biotecnología. Si me permitís, nombro ejemplo.
Dale.
Agrofayo, o Biocere, o Terragene, o es decir, en todos los ámbitos de la tecnología, y por supuesto me quedo corto en un montón de lo que te nombro, y es la ciudad de Sensabela y los viejos industriales que permitieron, por ejemplo, tener el núcleo de distribución del acero más importante del país. Y también es una ciudad que hoy está generando punta, por ejemplo, en construcción atada a las actividades más complejas, por ejemplo, como la minería, donde tenés empresas de Rosario que están desarrollando. Y si te vas a Neuquén y a Vaca Muerta, te vas a encontrar un montón de empresas rosarinas. Y esa es la esencia de esta ciudad. Y si mirás los centros comerciales nuestros, vas a ver el empuje de marcas locales. Y en general, ¿cuál es la característica? Nombre y apellido de la familia. Ponen el nombre adelante de la empresa, porque saben quiénes son. Y eso te marca tu forma de actuar. Yo sé que vivimos un tiempo, muchos años, de, si querés, una imagen de la ciudad que también nos golpeó a los propios rosarinos. Yo siento orgullo por Rosario. ¿Eso niega problemas? No. Yo siento orgullo por esta ciudad. Esta ciudad tiene que estar orgullosa de todo lo que hizo y lo que hace. Sin negar nada. Sin negar ningún problema. Sin negar que fuimos durante 10 años el lugar donde la violencia en la Argentina se manifestó de una manera más brutal. Pero también diciendo claro algo que dijimos. No era de Rosario el problema. Cuando nosotros decíamos controlen en las cárceles federales lo que hacen los presos de acá, no se controlaba y la ciudad tuvo 320 y pico de homicidios en el año 2022. Cuando se controla, tenés un 60% menos. No terminó nada, ¿eh? Ojo que esto puede cambiar mañana. No terminó
¿cómo
nada.
¿Cómo recuperamos, Pablo, ahí en el medio, cómo recuperamos el turismo en Rosario?
Trayendo gente. Porque es una cuenta, aunque te parezca,
pendiente, que nosotros tuvimos un momento muy bueno de turismo de 3 días. Tampoco es una ciudad que da para mucho más. Es una ciudad que da viernes, sábado y domingo y te vas.
Sí, pero hay que meterle con todo también, Nacho. Yo te digo,
¿cómo recuperamos?
La maratón de Rosario nos tuvo más.
Con el nombre nos cagaron a palo. Los porteños se encargaron de cagarnos a palo.
Hoy empezás a ver horas de programación televisiva nacional con cosas buenas de Rosario. Yo no creo, te aclaro, no creo que esto se suba una campaña publicitaria. Creo que nosotros tenemos que sentar a la ciudad entera. Lo vamos a hacer ahora con una persona muy especial, que es Sergio Fajardo, que fue el alcalde de Medellín, porque Medellín vivió un proceso a otra escala, pero en términos de hacia dónde la ciudad se pudo recuperar.
Se pudo revertir la
idea. Es importante aprenderlo. Y vamos a sentar a todo el sector productivo de la ciudad, porque esto no es una campaña publicitaria, esto es horas y horas de mostrar a la gente que viene cuál es la experiencia que te da la ciudad de Rosario. En Buenos Aires te muestra lo que pasa en la 1-11-14. Y si vos ves el índice de homicidio de la 1-11-14, no vas a ver problemas muy diferentes a lo que tuvimos acá. Y por supuesto, los problemas que tuvimos acá no lo tuvimos en toda la ciudad, lo tuvimos en el 13% de la ciudad, donde se dio el 90% de los hechos. La diferencia es que ahí, cuando vos ves un titular, dice 1114, no dice Ciudad de Buenos Aires, y acá dice Rosario. No importa. Lo que hay que hacer primero es bajar los homicidios. Yo no creo que vos puedas avanzar esto sin resolver el problema. ¿Qué empieza a notarse hoy? Y que hay mejores resultados. Que tuvimos un 20 de junio como el que tuvimos. Yo lo valoro mucho, recuperar el 20 de junio. Que venga el presidente, independientemente de que simpatice o no.
Pero fue bueno.
Cada uno, los presidentes 200
tienen... ¿200.000 personas o estoy equivocado en el número?
A la tarde fue maravilloso.
A la tarde pasaron 200.000
Y veníamos de una noche peatonal y maravillosa. Pero después me agarra el Hapkin Fame y me va a matar. Con la nota, pero...
es muy bueno, boludo.
Es buenísimo.
Ey, boludo,
es buenísimo.
Hay que contratarlo.
Es buenísimo, es buenísimo.
La cuenta fake de Hapkin, sí, es...
Yo lo sufro porque...
Divertite, boludo.
Pero no, lo sufro un poco porque imagínate que la broma en el chat familiar...
No, pero divertite porque es buenísimo.
Todos los días, o sea, debe ser la persona.
Lo que hay que encontrar es el que lo hace, boludo.
Bueno, ojalá,
siempre pensé que eras vos.
No, pero pará. Además me recontratiene.
Hijo de puta, te tiene te perfecto. Conoces,
y me duele también. Sí, ojo, que me toca cosas que me duelen.
Es un CM de partido que se fue mordido porque sabe cómo escribir. Sí, sabe es todo. Es un CM.
Le mandamos un saludo al
Fey. Saludos, la otra vez se lo mandamos con Nano.
Le mandamos un saludo al Fey de Hapkin.
Pero además, eso yo. En esto, digamos, el otro día trajimos unos pibes que están ahí en uno de los canales de streaming de Buenos Aires, en Luz, unos chicos llaman La Pelota No Se Mancha, son chiquitos de 8, 9, 10 años.
Bien.
La verdad que los pibes hablan de fútbol. Dije, bueno, tiene que venir a Rosario, es la capital mundial del fútbol, tiene que venir. Los trajimos con su familia. Venían dos de los padres y los cuatro chicos. Y vivieron a Rosario 2 días. Es impresionante lo que cuentan, y vas a ver lo que cuentan hoy cuando vayan al micro que ellos tienen ahí. Yo creo en laburo hormiga, como en todo. Es traer gente, es invitar, es pelear los eventos. Nosotros tuvimos un congreso de cardiología en mayo, abril-mayo, que casi lo perdemos en marzo con lo que pasó. Vinieron 4.200 personas, fue el récord. Cuando viene la maratón, récord la maratón. Si nosotros vamos recuperando esas cosas. Pero es uno a uno, porque me pasa a mí, le pasa a cualquier rosarino, a Rosarina que viaja afuera y dice, yo de Rosario, ello. Primero hay que dejar que la noticia del día sea che lo que pasó en Rosario. Pero no porque hagamos una campaña o inhibamos que alguien lo cuente, sino porque suceda menos. Y lo segundo, sí, es si me da, ¿por qué no te vení? Venía a verla, venía a pasear un rato, venía a caminar la ciudad. Y
pasa que en general el tipo que viene, el otro me pasó con dos rusos.
Sí.
No se querían ir, boludo.
Y bueno, pero yo...
Pero pará, pero le mostramos... Y uno dice, y pero vos le mostrás lo mejor que tenés.
Claro, porque vos vas a Buenos Aires y te llevan a uno de
C14. Pero vos no vas...
O a la Villa Azul de... La gente hace turismo en la Villa Azul de Quilmes.
Yo planteo...
O en Córdoba recorre lo... Y no, es obvio.
Yo planteo lo mismo, digo, sí, lo llevás al mejor lugar que tenés.
¿Y dónde lo vas a llevar?
Tipo dice, me quiero quedar una semana más, decía el chabón. Dice, pues es una ciudad maravillosa. Bueno, volvía caminando a las 3 de la mañana, digo,
¿sabes qué le pido a todos los rosarinos?
Este es un loco, digo.
Traigan gente, inviten. Y también hay que hablar con el rubro hotelero. A ver, hoy hay un fenómeno, también se ocupan muchos lugares que no están dentro de la oferta formal de la ciudad.
Sí, Airbnb.
Como yo digo, a la maratón vinieron. Se sintió en la ocupación de hoteles menos de la gente que vino. Bueno, también podemos hacer una promoción el día de la maratón. Y no, digamos, ese día cobró un poquito menos porque la vamos a llenar con la maratón. Lo vamos a ir aprendiendo a hacer. Yo lo que sí creo... Y
también hay cambios culturales que son inevitables. Sí, o sea, vos viajás, vos un tipo que ha viajado, te vas a otro lugar y Airbnb funciona en el mundo entero.
Nosotros hicimos una propuesta en vacaciones de invierno que la está disfrutando la ciudad toda y que también está viniendo gente. Porque nosotros en propuesta de niños probablemente tenga la mejor oferta pública de la Argentina y es muy barata y en muchos casos es gratuita. Y ayer, no sé, vino... El líder de Conociendo a Rusia, Mateo
Sujatovich, vino ayer acá también.
Y vino y se tocó en el Castañino, fue maravilloso lo que generó. Y lo generó eso es Rosario. Ahora, te vuelvo a ver, eso no niega ningún problema. Pero a mí que no me vengan con que eso solo sucede acá, de esa manera. Entonces, estas cosas las tenemos que defender y tenemos que recuperar ese orgullo. Día por día, mirá. Esto es achitiza todos los días. Si vos... Yo no creo, te vuelvo a repetir, en las cosas que vos, bueno, hacemos una inversión multi. El mundo cambió, Nacho. La comunicación cambió. La forma de pensar cambió. El tiempo cambió. El tiempo y el espacio cambiaron. Las cosas son más cercanas y el tiempo es más veloz. Entonces, a veces nosotros tenemos un problema. Si nos podemos hablar, Mariano y yo, de la Rosario. Nosotros ahora cambiamos. Mira, esta ciudad cambió. El código de convivencia. en la ordenanza de suelo industrial, el mecanismo de control de la seguridad vial en las calles. Cambiamos ahora la ordenanza de nocturnidad, era del 98. Claro, nos ponemos a pelotear con Mario y te vamos a nombrar 200 boliches y vamos a vivir.
Tal cual.
Una vez van a ser más
viejo,
joven, pero
dos viejos.
Dos viejos, yo
hablando de luna. Dos viejos hablando de luna y
bueno, la banda. Sí, sí, está bien. Okay. ¿Qué te quiero decir? Nosotros sentimos que la noche era más linda y queremos eso. También es verdad que no va la mirada nostálgica nuestra. Pero ¿qué había que hacer? No, había que modernizar.
Por eso el cambio de la discusión de la nocturnidad tampoco la podía la gente que hace 20 años que no salía.
Y que tampoco es de la nocturnidad, porque está mal llamada nocturnidad. Es de la diversión. Ni siquiera hoy eso abarca solo el horario nocturno. Hay una idea claro, también claro. equivocada. Sí,
sí. Partimos de las 6 de la tarde. Época,
porque el tiempo es distinto.
Partimos de las 6 de la tarde.
El tiempo. Y además hay gente que por ahí tiene libre al mediodía porque labura en la casa y hace home office y le interesa la propuesta gastronómica para salir a almorzar un sábado y un domingo. Y es diferente al de la noche. Cambiaron la forma de trabajar, cambiaron los lugares de trabajo, cambiaron la fábrica, cambió todo. La ciudad va a cambiar. Cuesta. Y en esta ciudad cuesta cambiar. Nos llevó 25 años cambiar una ordenanza de nocturnidad. Y bueno, y se logró. Nosotros no vinimos acá a dejar las cosas como estaban. Yo voy a aceptar cualquier comentario del que le guste o no le guste. Lo que nadie nos va a poder decir es que vinimos acá a pasar el tiempo y no enfrentar los conflictos. Cambiar las cosas genera conflicto. Poner una cámara que multe genera conflicto. Mucha gente enojada, mucha gente enojada. Mirá el resultado en el ECA. Muere menos gente, muere, hay menos lesiones, hay menos graves.
Sí, 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 sí.
Se puede corregir, todo se puede corregir. ¿Cuál es el objetivo principal? Que no muera gente en la calle. Nosotros tenemos la inseguridad vial como la principal causa de muerte de la ciudad. Te puede gustar o no, pero nosotros a los problemas le buscamos la solución y lo enfrentamos. ¿Hay que hacer obra? Sí, por supuesto. La ciudad tenía una gran inversión en cloaca, más del 90%, una baja inversión en pavimento definitivo. Estamos ahora avanzando con el barrio más grande de cloaca, Fisherton Noroeste. Pero a la vez, estamos reparando cloacas que estaban rotas, como la del barrio 7 de septiembre, donde estamos arreglando las calles, que no se podían arreglar las calles porque se rompían, porque los caños estaban rotos abajo. Pero a la vez, estamos haciendo pavimento definitivo en los lugares donde hicieron las cloacas. Nosotros estamos haciendo pavimento definitivo en lugares donde hizo cloaca Caballero.
Bien.
Yo digo para que se entienda en términos de época. Nosotros le estamos completando.
80 y pico, el tigre ya murió.
Bueno, nosotros estamos completando, si querés. Los primeros años del 90 de cloacas con pavimento definitivo en el 2024. ¿Qué no le va a pasar al que venga? No le va a pasar que tenga que hacer 70% de pavimento definitivo o cambiar las luminarias. El gran cambio de luminarias de esta ciudad se había hecho con Ciudad Saga. La gran inversión de la política de salud en esta ciudad la hizo ERME con los centros de salud. Estamos ampliando y generando centros de salud en los lugares nuevos. Las grandes obras de avenida en esta ciudad las hizo Miguel. Estamos profundizando el programa de avenida.
Escuchame, no te pregunto.
Nada, mira. Bien.
No es capciosa la pregunta.
No, por
estás,
favor.
Pero no estás dejando la base para que el que venga. Porque hay varios políticos que lo han dicho. Acá algunos de los que vos incluso yo les tenés afecto que dice nadie hace una obra que no se puede inaugurar. Que sería la cloaca, que sería hacer.
La que no se ve.
Esta, básicamente. Y yo creo que te lo dije la otra vez que viniste. Hay algunas repavimentaciones que están haciendo que no son repavimentaciones, están prácticamente refundando una calle desde el centro de la tierra para arriba, para que no se la lleve puesta una. Pero digo, toda esta obra, ¿no le está? Porque después viene un tipo, inaugura arriba dos cajeros automáticos y se lleva los aplausos, digo. Porque...
Sí, pero yo creo.
Te lo digo de corazón.
Te digo la verdad, no, pero yo creo en esto porque tampoco uno es tonto o si querés, suicida en términos políticos. No. Yo lo que creo es lo siguiente. Hoy la gente se guía por la experiencia de su vida cotidiana mucho más que nunca. ¿Qué te permite lo local? Trabajar en lo cercano. A veces para una persona es más importante.
Sí, bueno, te entiendo. Mirá, amigos cerca de Buratovich, bueno. Que con nada, porque la realidad, bueno, también se rompe, ¿no? Pero hay unos juegos de plástico y una cantidad de luces que parece de día a las 9 de la noche. Al tipo que vive ahí, nadie le va a poder decir en la televisión o en la radio que es una cagada arreglar la plaza.
Pero hay de un
porque
ejemplo,
cambió el barrio.
Pero ¿qué hicimos en la Buratovich? Primero, ¿cuál fue el cambio más grande de la obra de la Buratovich? Te pregunto.
Y supongo las luces.
No,
y
el riego. Nosotros tuvimos que cavar toda la Buratovich para que tenga riego. La Buratovich claro, no tenía césped. ¿Qué hacemos en todas las plazas? Riego. ¿Qué va a hacer eso? Que dure más. Obviamente, después hay que mantener el juego de laboratorio y debe ser uno de los más atractivos que tiene la ciudad. Va todo el mundo.
Se matan los primeros.
Hasta cualquier horario. Al principio te confieso que el día que lo fui a nombrar me dio un miedo bárbaro porque lo veía muy alto. Pero bueno, obviamente no. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué sucede hoy que no sucedía en Echesortu? Que si vos tenés un hijo chiquito en Echesortu, puedes llevarlo a una plaza. Vos me decís, es sencillo, es poco ambicioso. Es lo que la ciudad necesita, recuperar su vida cotidiana. En la plaza va a encontrar a alguien, los chicos salen del colegio. Si
alguno, venir, yo lo digo para el que está escuchando, no pasa nunca. A las 9 de la noche, en invierno, a las 9 de la noche, hay pibes jugando en la plaza.
Bueno, entonces,
pibe, padre, viejo, gente corriendo alrededor
y jubilados. Que haya menos robo. Porque si hay más gente, hay menos robo. Entonces, a nosotros tocó un tiempo difícil. Yo creo que cada uno tiene que ser consciente del tiempo que le tocó. Yo todavía en mi vida quise ser intendente. Me tocó la época y no, la primera gestión, mitad pandemia.
La primera gestión
de las gestiones de provincia.
Sí,
pero es donde nosotros.
Años donde se perdió todo.
Sí, Nacho, pero nosotros ahí cambiamos toda la infraestructura normativa de Rosario. Si hoy vos ves una inversión en un parque industrial, fue porque en el 2020 cambiamos. A veces hay que esperar. A veces, un poco lo que vos decís, te juzga el tiempo. Pero además, yo te quiero aclarar una cosa. Yo no cambié mi forma de vivir la ciudad, no la pienso cambiar nunca. A mi objetivo no es que pongan una. A ver, hay una idea de la trascendencia anterior, donde ¿cuál era, digamos, el premio de un intendente? Que le ponga el nombre a una calle. No le ponga el nombre a ninguna calle, por Dios.
No, que era una calle.
Dejá, o sea, ¿qué te quiero decir? Cambió. Lo único importante es, en la vida cotidiana de cada persona, ¿cuántas cosas hoy puede vivir en la ciudad que antes no podía? Ese es el punto clave. Y nosotros durante mucho tiempo, y nos dolió en el corazón porque yo creo que es la esencia de esta ciudad, no pudimos ocupar la calle. ¿Quiere decir que hoy ya está? No. Hoy podemos un poco más. ¿Y qué hay que hacer todos los días? Tratar de que todos los días podamos un poco más. Que hoy, cuando nosotros empezamos la primera noche de peatonales, ¿por qué lo hicimos? Porque el centro estaba vacío y porque no se podía salir de noche. ¿Y qué demostramos en estas 10? Y bueno, que sí, que nos encontramos masivamente. La ciudad es el espíritu, tiene una polémica, les va a gustar. El espíritu de la ciudad es la fiesta de colectividades, donde es la canción de Serrat. Todos nos encontramos.
Totalmente.
¿Eh? Todos nos encontramos. Es una fiesta que junto a 1.000.000 y pico de rosarinos todos los años, hasta los detractores y lo que les gusta, no importa. Si hay algo innegable, es que la persona más humilde de un barrio de zona sur
puede ir. Lo que hay que modificar algunas cuestiones, que eso está bueno.
Por supuesto que hay que cambiar. De hecho, si vos te fijas en los últimos años, cambiamos el ingreso, cambiamos la forma de presentar
el estacionamiento,
cambió el estacionamiento, cambió un montón de cosas. Pero digo, el espíritu de esta ciudad, que sucede en la noche peatonal, que sucede el 20 de junio, es encontrarse en el espacio público. Recuperar la vida en el espacio
público.
¿Se
puede hacer más seguido en la noche de las peatonales?
Sí, siempre también hay que ver en esto. Primero queremos hacerlo en varios barrios, incluso hay proyectos. Sí. El otro día me dijo el concejal Cavatorta una idea que él tenía, que la vamos a acompañar, que es ver cómo podemos reflejarla en otros lugares de la ciudad.
Sería importante. Zona Sur, por ejemplo, peatonalizar
zona
una
sur,
noche.
¿Sabes cuál es el problema? Que
es un gran centro comercial.
Sí, pero ha habido, perdóname. No, pero, por ejemplo, lo hicimos en Echesortu. Sí.
La noche del paseo Caferata.
Caferata, Iguazú. En el sur, ¿sabes qué pasa? Esa es mi interpretación. Está claro. Como son avenidas muy anchas y funcionan muy bien esos centros comerciales, a veces es más difícil de planificar. No. No está el incentivo como en otros, por ejemplo, Caferata o Echesortu o Iguazú, o Fisherton, que lo hizo también el centro comercial, que tienen a veces más impulso. Pero sí, yo comparto, hay que hacerlo. Mirá, tiene que ver un poco con apoyar la vida comercial, por supuesto, y tiene mucho que ver también con el reencuentro de un barrio con el lugar donde transita su vida cotidiana. A veces también uno trata de tener cuidado de que no afecte fechas que comercialmente ya de por sí son buenas. En caso de Día de la Madre, a veces los comerciantes quieren que lo hagamos y a veces dicen, no, para, este no, hacémelo el otro porque este yo ya vendo igual.
Vendo bien igual, no te metas ahí.
Pero sí, es un fenómeno que llegó para quedarse y, digamos, nosotros tenemos que encontrar, y yo te doy un ejemplo, nosotros asumimos las galerías, tenían casi 70% de espacio vacío. Mirá, las están todas llenas. Y con propuestas nuevas. La galería, que es una cosa de viejo nostálgico hoy, es un lugar de pibe. porque en uno están los de Coldplay,
en la noche de la peatonal se vuelve
hay bar,
un lugar hermoso.
No solo ese día, sino que se generó, de hecho hicimos un concurso y ya empezaron a concursarle. Y vos me decís, bueno, la galería, y pero la vida de esta ciudad, y la vida de la ciudad es cuando el centro es para todo, ¿no? Bien. Cuando es para poco. Te insisto, yo creo que, sinceramente, no todo es buen momento, tenemos una agenda de laburo cotidiana con el gobernador, con sus ministros, con la forma de trabajo, entendemos que enfrentamos un tema muy estructural con el tema de transporte, nos juntamos 23 intendentes, fuimos al Congreso y vamos a ir ahora para que se trate una ley que cambie el impuesto a los combustibles y que haga que en la Argentina se rompa esta idea de que una persona de Lamba vale 4 y una del interior 1, y lo vamos a resolver, y estamos haciendo un objetivo de Banco Nación para comprar coche, porque obviamente es un punto flojo, necesitamos poder comprar coches.
¿Cuántos coches
tenemos? Yo compré
tenemos
50.
¿Cuántos necesitamos?
Nosotros tenemos que comprar 100 por año. ¿Cuál es el problema? Nosotros tenemos dos empresas, una pública y una privada. El gran problema de Argentina es que se están fundiendo los operadores privados del transporte.
Eso ya lo venimos viendo hace tiempo.
Le pasó a Córdoba, nos pasó a nosotros que se fue una empresa. Entonces, si no cambia las reglas, mira la paradoja, se va a terminar estatizando el servicio de transporte. Y los municipios no estamos para soportar todo. Somos el escalón más débil de los tres niveles. Pero sí también es verdad que es ilógico que vos cargues combustible en una estación de servicio de Rosario, pagues el impuesto al combustible, vaya 100 a Lamba y 0 acá. Eso es lo que hay que cambiar.
Eso es delirante.
Bueno, eso hay que cambiar. Y tenemos, yo creo, porque incluye incluso a las ciudades más grandes de la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, Pergamino, San Nicolás, la posibilidad de que esto avance en el Congreso. E incluso estamos discutiendo con el gobierno, que está con la idea de ir un subsidio a la demanda, vayamos de golpe a un sistema de subsidio a la demanda con una condición. No puede valer 4-1. Un habitante de un lugar y un habitante del otro. Quizás nunca estuvimos tan cerca de solucionar este tema. Obviamente, hay que encontrar el momento de la interlocución. Y hay que laburar. Nosotros, mira, el monumento es una obra que renegamos. Bueno, ahora Nación aceptó hacerse cargo de la obra. Le vamos a pedir a Nación con provincia hacernos cargo nosotros de otras obras.
¿Tanta guita falta para terminar el monumento?
Nada, no falta.
Pero ¿cuál es la obra? ¿Cuál es la obra a tal altura del monumento?
Un amigo me dijo, es medio millón de dólares.
Sí,
me dice, bueno. Para la guita, para un monumento, no es.
Lo que falta al monumento, Mariano, clave, es el tema de filtraciones internas. Esa es la obra en sí, que es lo que no se ve, un poco lo que hablábamos antes. Que es el problema de la filtración interna que se ha generado por el desgaste de los años. Y después tiene una cosa, una particularmente que a nosotros nos gustaría mucho, que es la recuperación de la fuente de proa.
Claro,
que
claro.
Muchos la vivimos, muchos ya no. Hay mucha gente que nunca vio el monumento con esa fuente de proa, que es maravillosa, que a la iluminación le grabamos la fuente de proa y lo tenemos. Bueno, ahora lo resolvimos, digamos, y esperamos avanzar. Nos vamos a hacer cargo con provincia de otras obras, como el nodo de Wilde, que queremos hacernos cargo nosotros, necesitamos que nos ceda la obra para pagarla nosotros. Hay que ir para adelante. Mira, yo creo que si después el país acompaña con un orden macroeconómico, Rosario va más rápido aún. Pero si no se da eso o no se da rápido, Rosario va a ir para adelante igual. Porque, insisto, estamos ligados a todo lo que tiene que ver con lo que van a ser las producciones estratégicas del futuro. En el lugar que vos quieras, en la logística, en la tecnología, en la biotecnología. Y hay que laburar ahora para que nuestros pibes, que hoy en un barrio no tengan esa posibilidad, puedan laburar en esas industrias. A mí me desvela el salto. Porque cuando vos ves lo que va a suceder con la inteligencia artificial, y por eso armamos ahora una red de ciudades, suena muy estrambótico, pero el problema más grave ¿cuál es? ¿Cómo hacemos que un pibe que hoy estudia en una escuela, en un barrio, pueda terminar, siguiendo con su formación, trabajando en una de estas industrias? Porque evidentemente, si no, el problema es que vamos a tener empleos de muy baja calidad y por tanto de bajos ingresos. Y esto que te parece lejano en la Argentina, porque eso no es lejano, eso lo tenemos hoy ya. Yo uso habitualmente una aplicación de inteligencia artificial y tenés que ser muy, muy lento para no darte cuenta la velocidad que el cambio tiene y lo que eso implica en la actividad periodística, comunicativa, política, etcétera. Entonces, hay que trabajar en todos los planos, pero hay que arrancar de lo sencillo. Si yo no le resuelvo a la gente la eliminación de la zanja, y menos me va a creer que Rosario tiene que meterse primero en la carrera por la industria automatizada. Hay que trabajar, es lo lindo de lo local. pero los pies en la tierra y la cabeza pensando en lo que viene. Y nosotros, yo estoy seguro, porque eso estoy convencido, dijimos mucho tiempo, cuando la provincia y la ciudad se unen con un mismo objetivo y Rosario pasa a ser el motor de la provincia de Santa Fe como lo está haciendo, y enfrentamos en serio los problemas de abandono del Estado en la persecución del delito que teníamos, no tengas duda que el proceso va siempre para arriba, siempre creciendo.
Te pongo algunas cosas que fueron muy... A ver, que marcan...
¿Quieren estirar la pierna? No hay ningún problema.
Pero los 200.000 tipos en el Día de la Bandera.
Eso fue hermoso, el Día de la Bandera fue un... Pero también, y lo reivindico, sí.
Hay una cosa
no importa qué presidente, no, al que no le importa, guste o no, no importa. Que venga, el presidente de la Nación, o la presidenta de la Nación, el 20 de junio está en Rosario.
Yo fui el 20 de junio, y hacía, creo que había, Macri fue el último que vino.
Exactamente.
Macri fue el último que vino.
2017.
De Macri a Milei. En el medio, Alberto no vino.
No vino. Vino un 27 de febrero Alberto y después no vino ningún 20, se hizo uno virtual.
No vino. Fue lindo, por más que uno pueda pensar y estaba.
¿Sabés qué? El otro bueno, Pizarro, Nacho, de lo que hablábamos, Pablo. Tuvimos canales nacionales transmitiendo 8 horas.
Cosa buena.
Cosa buena de Rosario, visible. No nos pasaba hace mucho.
¿Sabés con qué nos pasó? Que también es una muestra. La despedida de Maxi Rodríguez también fue un gran evento para
Pero ahí tuvimos una complicidad que un poco empañó, que fue la colocación
está
de
bien,
una bandera.
Entonces, ¿qué te quiero decir? Pero la organización, sí,
pero claro.
40.000 tipos,
pero,
Messi en Rosario jugando, Di María en la cancha.
El otro inauguramos un monumento que nos donaron, que es una pelota de fútbol.
Y pusimos, ahí frente al monumento, donde hablaba del monumento. Pusimos, sí, porque lo veo y digo, yo estaba de viaje y digo, ¿eso qué?
Lo donó una empresa, la misma empresa que donó el cartel de Rosario junto a otra.
Ah, mira, okay. La vemos todos los días, tenemos una cámara ahí.
Bueno.
Y se ve allá.
Ahí se ve. Ahí, bueno, si te fijas ahí adelante, tiene los nombres,
ajá,
varones y mujeres, de todos los futbolistas que nacieron, vivieron o jugaron en clubes de Rosario y participaron de mundiales de fútbol.
Genial.
Anda a ver, mirá los nombres, si no somos la capital mundial de fútbol.
Ya está claro eso.
Bueno, entonces, te parece una pavada. Miralo ahora en las vacaciones de invierno y te das cuenta la gente que viene afuera. ¿Cuánta gente está ahí sacándose una foto, reivindicando? No,
nos merecemos igual, sí, como Rosarino, un museo del deporte.
Bueno, ahora.
Mucho más,
sí,
a la altura de lo que somos.
Ahora, ¿eh?, se amplió un espacio Messi. Vamos a tener otro espacio vinculado a una concesión gastronómica. Yo estoy atrás de algunas otras ideas con Messi. La cantidad de gente que viene acá a hacer el circuito Messi es impresionante. Sí,
pero como que para mí le debemos más todavía.
Sí, claro que le debemos más.
A Messi, a Di María. Y también te digo, hiciste desde tu lugar todo lo que se pueda para que estén, para que puedan venir acá.
Y van a venir, en algún momento van a venir. Yo, mirá, hay que pelear para que vengan. Y te lo digo despojado de... al revés, como futbolero de la ciudad. Nosotros tenemos que poder dar el gusto de que vengan y jueguen un tiempito acá. Primero porque desmentiría un montón de cosas que a veces se dicen contra la ciudad.
La mujer de Di María en la noche de las peatonales, boludo. O sea.
Sí, yo no hablé después, no, pero todo indica. No me avisó. Hablo, pero no me avisó, hablé antes de eso.
Pero está bueno que no te avise.
Pero me encanta.
Está bueno.
A ver, todos sabemos. A nosotros no van a contar las cosas graves que pasan en Rosario. Porque las vivimos y las sufrimos más que nadie. También sabemos que hay un montón de cosas maravillosas que la ciudad tiene y que a veces no se cuentan. Y es la verdad. Decime en qué ciudad del país puede hacer un evento de 180.000 personas a la noche libremente y pueda venir la esposa de un jugador de la selección y caminarla. Yo doy siempre el mismo ejemplo. ¿En qué otro lugar de la Argentina Di María y Messi y Angelito podrían haber estado viviendo normalmente como en Rosario? Que Leo se fue a la fiesta de 15 la sobrina, Ángel... En Buenos Aires vendía un helicóptero dándole vuelta por donde viven toda la noche.
Con un medio operativo que se hace en Rosario, en Barcelona, en Miami, en cualquier lado. No hay tanta diferencia.
No, al contrario.
En eso no hay tanta diferencia.
Digamos, en ese aspecto,
sí,
más tranquilo. Lo que pasa es que, te vuelvo a repetir, yo durante años lo que sentí que estábamos trabados. Porque la gente tenía, con razón, te reclamaba lo que sucedía porque no ve respuesta y ahora se empiezan a ver. Insisto, lentamente,
sí,
sostenidamente,
hay mucho por mejorar,
pero empieza a ver más de lo que dijimos. Y, sin negar el problema, también mostrar el orgullo que tenemos por un montón de nuestras cosas, porque no sé en cuánta ciudad del país vos podés caminar por la tarde. Ahora, obviamente, ahora hay que reforzar el patrullaje, hay que evitar el robo de celulares, cosas que antes no se podían abordar porque teníamos 300 homicidios en un año. Y cada muerte vale, pero cuando vos ya llegás a 300 y pico te cambia, entonces... Insisto, sostenido. Yo lo que más desearía es venir acá dentro de unos meses y ver que esto se mantuvo o decir en qué hay que corregir. Tuvimos un hecho ayer, ya sabemos. Esa es otra diferencia. Al otro día sabemos de dónde vino, quién fue causado, cuál fue la nota de la banda, qué causa está implicada, en qué penal. La no impunidad también es un desaliento a que el delito se dé. Pero eso es todos los días, es meterle todos los días. Yo, mira, el otro día hacía como una semana que no hablaba con el ministro de seguridad y me llamó ayer y me dijo, che, ¿te pasa algo? ¿Estás enojado? Y que decía, no, perdóname.
No hablar con el ministro.
Yo además anduve con mucho lío personal. Y yo digo, bueno, le digo, perdón, pero es raro que no hablemos. Eso es todos los días. Y todos los días se sigue y todos los días se avanza y trabajamos con los fiscales y empezó el proceso acusatorio federal, que es otra cosa que reclamamos durante 30 años, que la justicia federal de Santa Fe avance en las causas de narcotráfico y empiezan a salir cosas de la justicia federal que antes no salían. Insisto, en todos los temas, en toda la línea, siempre hay que enfrentar el problema. Es un tiempo para eso. Yo no tengo ningún problema. Es el tiempo que me tocó y lo afrontamos con gusto. Y no tengo ninguna duda de que hoy estamos a una velocidad mucho más acorde a lo que la ciudad necesita de lo que podíamos hacer en otro tiempo.
A veces puteamos cuando decimos falta cortar el pasto en tal lado, en tal lugar y demás. Pero eso es parte de las cosas que faltan y que hay que
mejorar.
Nacho,
pero te doy un ejemplo.
Faltan, dijo poner los pies en la tierra, hagamos algo con las veredas.
¿No? Sí.
Faltan
veredas,
por todos lados. Que... Falta.
Pero
es lógico.
A ver, yo tengo el valor del colectivo.
Te quería preguntar por la pavimentación.
Nacho, que el valor del colectivo, también hay que decirlo. Nosotros, históricamente, un boleto colectivo valía igual que el café. Hoy el café está el doble que el boleto colectivo.
El doble, eso te iba a decir.
Entonces, obviamente, estamos pagando en términos relativos. Igual es caro para la gente. Muy caro. También quiero aclararte que el 67% de las personas no pagan la tarifa completa. Porque están los beneficios de la SUBE, el boleto gratuito, el boleto docente gratuito. Es decir, el boleto de colectivo en la tarifa hoy la paga el 32% de la población. ¿Qué le estamos proponiendo al gobierno nacional? ¿Quieren un sistema social a demanda? Perfecto. Pongamos los monotributos más bajos y las escalas de los primeros asalariados y que eso alcance ese beneficio al 80%. El 20% va a poder pagar un café. Y eso hace que el sistema pueda comprar coche y no se funda. Pero comparto, hoy estamos en un momento en el cual, en términos relativos, está bajo, en términos de bolsillo de la gente está caro. Por eso tenemos el problema que tenemos. ¿Cómo se soluciona? Hay una solución. Insisto, en vez de ponerle 10 de cada 10 pesos en impuesto al combustible a la AMBA, déjenle al interior la parte que es del interior. ¿Sabes qué le pedimos en la ley? La que se recauda en Rosario, déjenla en Rosario. Y con eso solo nosotros, ¿qué podríamos, Nancy? Tener un boleto o que cubra más subsidio a la demanda o que la tarifa no sea tan alta. Lo vamos a resolver, porque en algún momento en la Argentina esto va a ser un problema. Porque hoy ya somos 23 intendentes de todos los partidos políticos, de toda la ciudad del país, que estamos diciendo lo mismo. Costó juntar, porque no estábamos acostumbrados los intendentes a juntarnos. Vos los gobernadores lo ves seguido, los intendentes es más difícil. Cuando nos pusimos los 23 juntos, fuimos al Congreso y hasta senadores del oficialismo prometieron acompañar. Lo vamos a lograr. Tenemos que romper con este... En la Argentina es muy difícil cambiar las cosas. Estamos acostumbrados a vivir mal con tal de no enfrentar el problema. Es lo primero que hay que cambiar. Yo no quiero nada igual. No quiero sostener ordenanza 25 años, no quiero política de suelo industrial que aleje la empresa, no quiero, vinimos a cambiarla. ¿La solución va a funcionar? Yo creo que sí. No funciona, se corregirá. La corregirá que venga. Ganará otro porque hicimos alguna cosa mal. Dejar las cosas como están no va más, porque la Argentina que dejó las cosas como están hoy tiene 60% de pobres. Y pasaron gobiernos de todo tipo. Alguno le entusiasmará a uno, a otro. ¿Cambió eso? No cambió. Cada vez estamos un poquito peor.
¿Vos decís que va a haber una ley hojarasca de ordenanzas obsoletas? Bueno, no, estamos viendo con la nocturnidad.
No creo tanto en una hojarasca, porque hojarasca está en lo que hoy ya no funciona. Y a mí me preocupa me preocupa cómo, por ejemplo, los trámites los hacíamos digitales. Me preocupa cómo el municipio puede comprar innovación, cómo promueve ser industrial, cómo ordena la nocturnidad. ¿Cómo fijamos un código de convivencia que si hay alguien extorsionando, como está sucediendo hoy, lo puedan meter preso? Porque hoy, ¿por qué podemos hacer que personas que están en situación? Porque sí, porque antes no se podía, porque no estaba ni normado. Nosotros teníamos Voy, querés apelar una multa para decirte algo que seguramente alguno llamará y estará enojado. No,
tenemos 2000 llamados.
Y puede,
de todos
hacer
los
puede hacer un descargo virtual. ¿Por qué? Porque hoy se puede hacer virtual. Y si hace el descargo virtual, puede ser juzgamiento virtual. Y cuando hay un hecho grave, como una picada que causa una muerte, hay juicio por jurado. No es una persona que también sabemos lo que pasaba. Un juez de falta, que no sabemos ni quién era. No, señor. Cuando sucede un hecho grave, vienen vecinos y juzgan los vecinos el hecho. Y todo eso, juicio por jurado en la Argentina de 1853, que no se hace. Este municipio lo hizo. Y cuando había que decir, che, mirá, si seguimos pagando la obra al contado, no vamos a hacer ni el 10% de la obra que hay que hacer, dijimos, ¿por qué no vamos al mercado de capitales y buscamos un financiamiento genuino en pesos y logramos poner esa inversión? Y fuimos, no fue ningún otro municipio. ¿Y qué pasó? No fue bárbaro. Ahora que está, Córdoba está tomando ese mecanismo para poder pagar su deuda en dólares. Y todos aprendemos de todos, porque yo aprendo de otros intendentes, pero lo que digo es, no podemos dejar las cosas como la Argentina, que dejaba todo como está y que no enfrentaba los problemas, dejó pasar el tiempo y tiró 6 personas de cada 10 afuera. Eso no puede ser aceptado. Ese, si querés, goteo silencioso de fracaso no va más, y eso es lo que hay que romper.
Pablo, gracias por este ratito, por charlar. Abrazo. Tenemos un montón de mensajes, de calle.
Vamos a venir pronto, entonces.
Te quiero decir de todo.
¿Cómo me querías poner, Sergio, perdón,
el pavimento? No, por la pavimentación, porque me parece que es algo que a todo el mundo le preocupa. No sé si eso necesita guita. Obviamente siempre se necesita más guita. Estás atrasado, está todo enlistado. No, todos los barrios tienen un reclamo, viste que todos los barrios tienen un reclamo.
Hay cosas que te pasan, ¿no? La ciudad tuvo 3 años sin que llueva, en el pasado llovieron 750 milímetros, obviamente eso que hace, que el presupuesto de pavimento de este año...
Erosiona como loco el agua.
Claro. Bueno, vale, pero ¿qué hicimos? Triplicamos
eso te
el presupuesto de pavimento.
¿Cuánto vale pavimentar?
Se va a notar mucho más octubre, noviembre, porque es cuando las obras... nosotros tenemos un frente de trabajo por cada distrito y un frente de trabajo sobre avenidas principales. También quiero decir algo, la empresa Aguas, que es clave en el país.
Sí, no colabora.
Hoy está haciendo una inversión. Si vos mirás la cantidad de corralitos que tenés hoy, comparado con febrero, que lo hablábamos con ahí, prácticamente no había corralitos en la ciudad. Cada corralito de eso implica una repavimentación, claro. Porque el caño está roto, porque se rompe la calle, porque se hunde. Mirá, siempre digo lo mismo a la gente. Vos mirá en las calles cuántos cuadraditos de reparación tenías, que están sobre nivel. Todo eso está mal hecho, generaba una nueva repavimentación. Mirá hoy cuando se retira un corralito y vas a ver que queda a nivel. Eso detalle, sellar la junta, ponerle brea a la junta del hormigón.
Portugal y Alberdi.
Eso hace que dure. Portugal y Alberdi.
Con la lluvia demoró
toda la vida.
El triple.
Y ahora estamos haciendo una obra. Ahora, esa obra, si vos te metés, como dice Mariano, estamos 40 metros abajo. La podíamos hacer por arriba, sí. ¿Qué pasó? Toda la vida. Toda la vida cuando llueve sale el agua
por ahí. Geyser.
Y había que meterse. Entonces, como en todo, después tiene un tiempo, porque yo no es que tengo 12.000, yo voy a invertir 12.700 millones de pesos en calle. Pero tengo los 12.700 millones de pesos mañana, ni tengo la capacidad operativa de, con las empresas ya, mañana arreglar en un mes los 12.700. Son 12.700 que vos lo vas poniendo a lo largo de 5 o 6 meses. Cuando termine esos 5 o 6 meses, vos vas a ver un resultado distinto al que tenés ahora. Pero el año que viene no serán 12.700, pero hay que meterle a valor de hoy, ¿no? 7.000-8.000 mínimo. Es decir, no podemos. Eso es años y años de sostener una inversión. Porque
nosotros. Además, se termina. Nunca termina, digo.
Siempre. La ciudad, para que vos te hagas una idea, la ciudad debería, como piso, arreglar 450 calles por año. Esa es la lógica de una rotura normal de pavimento en relación a las 16.000 cuadras que tiene Rosario. Eso para que vos... Entonces nunca, ahora muchos años no llegamos a esa inversión. Yo no voy a bajar nunca y en algunos casos la voy a reforzar. Si eso la ciudad lo sostiene en 6, 7, 8 años, porque vos no te olvides, nosotros tenemos cuadras con el pavimento provisorio de los 80. Si yo además elimino zanja, que esto es lo otro que te quiero marcar, esa cuadra dura más. Yo cuando hago la cuadra donde ya hice el cordón cuneta, ese pavimento va a durar mucho más que donde hay zanja, porque la zanja se come el perfil de costado y te come la calle. Entonces, es invertir en varios frentes. Cuando yo te digo lo que invierto en pavimento a nivel definitivo, obviamente también lo invierto en calle y van aparte de esos 12.700 millones. Pero eso se va a notar. Yo lo que digo hoy es difícil que cruces esta ciudad y no te encuentres dos o tres frentes de obra. De hecho, el reclamo mayor hoy lo tenemos con el tránsito por la cantidad de frentes de obra. Bueno, hay que seguir metiéndole. Yo prefiero esa molestia a que sigamos metiendo cosas que después no tienen solución.
Te hago un reclamo, anticipame 200 metros, 300 metros que la calle está cortada, porque me choco con la calle cortada.
Viniendo para acá,
a la puteada, boludo.
Te cuento una anécdota. Viniendo
¿cómo no ponen un cartel 100 metros, 200 metros, calle cortada?
Esta abogada se va a reír, ¿no?
Dale.
Viniendo para acá, bajo la Muni tenía un quilombo de tránsito en la puerta de la municipalidad que llegaba hasta San Luis y doblaba por Santa Fe. O sea, había, ponte 7, 8 colectivos, etc. ¿Qué pasa? Estamos haciendo obra en el centro. En los semáforos de calle Santa Fe están funcionando, pero las calles que llegan al semáforo están cortadas.
Están cortadas.
Entonces la gente respeta el rojo, pero no tiene ningún
otro
sentido,
lado no hay nada.
Porque ese rojo, ¿entendés?, generaba un embudo. Ese embudo que hacía, corría hasta... Entonces, lo llamé viniendo para acá, Gustavo, Gustavo, poneme dos motos. Porque no, tampoco están, anulame ese semáforo, poneme dos motos y que circule.
Y
en un minuto se desagotó. Sí, pero qué te quiero decir, sí, a veces también pasa esto que vos decís. Uno, lo que tiene hoy, que hoy te enterás rápido. Vos que tenés que cambiar el WhatsApp, me llega la putida en dos minutos y me ocupo de resolver.
Pablo, gracias.
Gracias a ustedes. ¿Eh?
Dale, Pablo Hub, quien es el intendente de la ciudad, charlando de todos los temas de la ciudad. Uno por uno, creo que no quedó nada afuera, no quedó casi nada, que pero igual se lleva todos los mensajes, como hace siempre, hablando un rato con nosotros. 11:36 de la mañana, dale.
Conecta ahora. Redpoint. Redpoint.com. La web de noticias, donde está todo.